rompecabezas.
Primera zona.
Horas 31 minutos de este martes 18 de abril del 2017, aquí en Montevideo, 19 grados la temperatura actual, 20 la máxima, 15 la mínima, en un Montevideo mayormente soleado que espera lluvias, serán escasas, serán leves para la jornada de mañana y la del jueves. Hay que aprovechar el sol porque según The Weather Channel se nubla ya a partir de las 3 de la tarde y bien estemos terminando el programa. Las temperaturas de las próximas jornadas en el pronóstico extendido según The Weather Channel oscilarán en las máximas entre los 19 y los 22 grados centígrados, las mínimas entre 12 y 16 grados, según estoy observando para los distintos días de aquí al resto de la semana, el pronóstico extendido de Weather Channel para Montevideo y el resto del país. Amigos, comenzamos ya la información de este martes. Financiaron al MPP con asaltos hasta 1998, ya dentro de la estructura del Frente Amplio. La banda era orgánica y se creó a propuesta de José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Con los asaltos obtuvieron entre 25 y 30 millones de dólares para financiar los medios de comunicación y las campañas electorales del sector, según confesaron tres de los asaltantes de las polibandas, llamadas polibandas, en el libro de María Urrusola, Eleuterio Fernández Huidobro, Sin Remordimientos, que se presenta el próximo jueves. A propósito, este libro de Editorial Planeta, en forma, digamos, pública, o para todos, en carácter de primicia, ayer teníamos esa charla con María Urrusola a propósito de este su último libro. Según dijo, esto se dio, estamos hablando de esta persona, ¿verdad?, que estuvo hablando con Marichu, se dio mediante los medios de comunicación que tenían, debían solventar el funcionamiento de Radio Panamericana y de Mate Amargo. Todos los que trabajamos en los medios sabemos lo difícil que es mantener su funcionamiento, dijo la periodista aquí en el programa. Tupabandas, Mercobandas, Polibandas son algunos, ¿verdad?, de los nombres que se les dio a estos grupos armados que robaron, secuestraron y coparon durante la década de los 90. La periodista aseguró que Aureliano Nano Fole hizo un programa en Víctimas y Victimarios, en Canal 10, donde habla de uno de los integrantes de la polibanda que cayó. Y lo que me sorprendió, decía Marichu, es que a ese grupo lo torturaron en el Uruguay del año 1998. Y están las pruebas. Fue un comisario procesado por las torturas, dijo Urrusola aquí en nuestros micrófonos. Los torturados eran gente del MPP y nadie dijo nada, ni Mujica ni Huidobro. En Mate Amargo escribieron un artículo con un seudónimo que era muy confuso, donde no se terminaba de entender. ¿Les torturaron a sus compañeros y nadie dijo nada? ¿Acá hay gato encerrado?, se preguntó la periodista. María Urrusola dijo que los tres testigos afirmaron la vinculación de las bandas armadas con el propio Movimiento de Liberación Nacional, el MLN.
Yo hablé con tres integrantes del MLN que participaron de los asaltos en diferentes grupos. A otros dos, digamos, le mandé mensajes para ver si querían hablar conmigo. Ellos lo pensaron y finalmente me contestaron que no querían hablar conmigo. Es decir, no es solamente el testimonio de una de las personas que participó, sino que en realidad, como todo periodista, nosotros chequeamos con varias fuentes a ver si los relatos coinciden.
Coinciden, claro, ¿no?
Entonces, en este caso, los relatos efectivamente coinciden. Lo que hay son como versiones contradictorias de cuán orgánico o más orgánico o menos orgánico era cada uno de los grupos con respecto a la orgánica del MLN. El problema es que eso también involucra la definición de qué es la orgánica. Era la estrategia de seguridad. Ese fue quizás uno de los fenómenos que hizo que el Partido Comunista fuese, digamos, tan diezmado, porque era muy difícil pasar de la legalidad a la ilegalidad y que la policía no supiese quiénes eran y dónde estaban. Entonces la compartimentación era como la base de la posibilidad de sobrevivir a lo que era la represión.
Por su parte, Jorge Zabalza, también fundador del MLN, le dijo a Rompecabezas hace instantes que es verdad que se cometieron robos, pero precisó que no eran bandas criminales, sino, según su visión, compañeros que hacían finanzas para las arcas del movimiento. Escuchemos a Zabalza.
De este grupo de compañeros que algunos de ellos por iniciativa propia, otros por vinculación orgánica, realizaron operaciones de finanzas, ¿no? No tenían el fin de un fin propio, sino que tenían un fin de financiar a la organización, ¿no? Pero me parece que lo más importante del libro, lo más importante y lo sustancial del libro de Marichu, por lo menos en lo que ella ayer expresó, ese el marcar el perfil de varios Fernández Huidobro, ¿no? De un hombre que en los años 60 fue una figura muy importante para que se rompiera con el sistema parlamentario y el sistema electoral, para que hubiera un gran rechazo a la democracia formal en aquella época, para que generaciones enteras de gurises nos volcáramos a la revolución, y que luego terminó siendo homenajeado por el comandante en jefe de la Fuerza Armada, Manini Río, un rancio apellido de las familias más, más vinculadas al fascismo en el Uruguay, homenajeado como el mejor ministro de defensa con que contaron nunca las Fuerzas Armadas, que en eso tienen harta experiencia. Es decir, una voltereta, dos ñatos, dos Fernández Huidobro tan opuestos que no, que parece mentira que cupieran en un hombre solo, ¿no? Es como, no solo es un caso que parece de esquizofrenia, sino de dos personalidades metidas en el mismo cuerpo y en lucha entre ellas, ¿no?
Bien, allí escuchamos a Jorge Zabalza, que les adelanto, estará la próxima semana con nosotros, una vez leído el libro, comentándolo aquí en el programa. El libro de Brusola señala que el último de los atracos cometidos corresponde al año 1998. Digo esto por nosotros mismos, estuvimos en nuestro posteo, que ayer fue bastante dificultoso, como decía Juan, por problemas técnicos, un error y pusimos 1994. Esto ha sido replicado por Montevideo Portal, por distintos otros medios que se están haciendo eco de la información. La verdad es que el contenido del libro indica o consigna que el último de los atracos cometidos por las llamadas polibandas, que sería el nexo, ¿verdad?, con la figura tanto de ñato Eleuterio Fernández Huidobro como del ex presidente José Mujica, fue el del BPS, el golpe al BPS del año 1998. Hay que recordarlo especialmente,
¿verdad? Vos sabés que yo recuerdo que quien estaba de ministro era Didier Operti en uno de los golpes de la polibanda. Y había un acto en la escuela de policía y estaba, hacía ya algo así como 45 días que no se cometía un robo de estas características, porque traten de hacer memoria los que estaban,
claro,
tenían edad suficiente en los 90, esto era algo que nos estaba espantando a todos.
Es verdad.
Y recuerdo que en el momento en el que está diciendo Operti eso, hace 45 días que no llevamos una situación como esta, o X días, en ese momento se estaba cometiendo un robo por parte de una de las polibandas, una de estas que estaban integradas digamos, por delincuentes comunes y aparentemente también por gente vinculada al Movimiento de Liberación Nacional.
Exacto, es así.
Era de un nivel de perfección el funcionamiento de esas polibandas, uh-huh, que tenía loca a la policía.
Sí, de hecho se habían hecho miles de conjeturas, ¿no? Pero ahora, claro, después de todas estas revelaciones, hay que ver si lo que estaban conjeturando no lo hacían de la boca para afuera también, ¿no?
Claro.
Depende de quién conjeturaba. Bueno, lo cierto es que ustedes enseguida pensarán, ¿no? Son delitos cometidos, como cualquiera de nosotros, que son delitos cometidos hasta el año 1998. Bien, consultamos al abogado penalista Juan Fagundes a propósito de la prescripción de estos delitos. Nos decía que los copamientos tienen una prescripción de 20 años y las rapiñas de 15. Pero escuchemos al doctor Fagundes.
La prescripción se basa en el monto de pena de cada delito. Por ejemplo, la rapiña prescribe a los 15 años y un copamiento que tiene mayor pena que la rapiña prescribe a los 20 años a contar desde el hecho, ¿no? Por ejemplo, un copamiento cometido en mayo de 1997 prescribe en mayo de este año y así sucesivamente, o sea, son 20 años a contar del día del hecho. O sea, un copamiento que se haya realizado en el año 98 prescribe en el 2018.
Clarito, ¿no? Algunos delitos dan lugar incluso a requisitorias judiciales de oficio que podrían instaurarse ya mismo porque tienen hasta el próximo año para mantener la vigencia de la prescripción.
Sí, dos cosas. Uno, el doctor Fagundes está hablando de casos genéricos, no específicamente de estos casos.
No, no, claro.
La consulta fue genérica, lo aclaro. Y por otra parte, aquellos que plantean por qué Urruzola o cualquiera de nosotros no hace estas denuncias ante la justicia, porque nosotros no somos auxiliares de la justicia, no, como la policía, nosotros somos periodistas. Nuestro trabajo es poner la información en común. Si la justicia entiende que algo de lo que un periodista dice... debe actuar de oficio, exacto, nos puede citar en la medida que no tengamos que revelar nuestras fuentes, consultarnos a propósito de lo que sabemos, como ocurrió con Carlos Peláez 14.000 veces.
Sí, y ocurrirá seguramente con todos nosotros.
Sí, y tendremos que ir, y en el caso de que nos pidan que revelemos alguna fuente, seguramente no lo haremos y afrontaremos las consecuencias que corresponden, ¿no?
Bien, va a estar Jorge Sabalza con nosotros la próxima semana. He leído el libro para dialogar sobre este tema, un libro que, reiteramos, el próximo jueves se presenta, es de Editorial Planeta, se llama Eleuterio Fernández Huidobro, Sin Remordimientos, y de alguna manera, deja con documentos, con evidencias, con algunas fuentes que estuvieron entrevistándose con Marichu, en evidencia un poco con lo que ha sido toda la vida y la obra de Fernández Huidobro, y insólitamente algunas cosas que son verdaderas revelaciones, ¿no? Como hacer finanzas o delinquir durante plena democracia para financiar el movimiento, ¿no? El Movimiento de Liberación Nacional, o el MPP específicamente, y lo otro, lo de la jueza Mota, que también lo dialogamos ayer. Si usted quiere escuchar la nota, está en espectador.com, en nuestra home, y también está en los perfiles tanto de Facebook como de Twitter. Recuerden, rompecabezas810, @rompecabezas810 respectivamente, se escribe RompeKBZAS. Y así llegan al posteo, están fijados tanto en Twitter como en Facebook, está fijada la información arriba, están también los documentos, o hay una galería de fotos donde se ven también los documentos que presenta Marichu Urruzola en este libro, que estará ya al público el próximo jueves en todas las librerías, presentación pública mediante. Eso en cuanto a este tema con el cual encaramos las noticias en el día de hoy. Lo otro sigue abierto. Cuando José Mujica quiera estar aquí, jamás se lo hemos impedido. Todo lo contrario, ha sido invitado, nunca ha querido venir. Quizá esto finalmente le impulse a ganar fuerza y sentarse frente a mí en esta mesa. Sería realmente un placer.
Lo esperamos con un matecito, la verdad que sí.
Vamos a coincidir, pero lo vamos a tratar bien. Amigos, el Senado analiza a esta hora el proyecto que incluye la figura del femicidio en el Código Penal. El texto establece la modificación de los artículos 311 y 312 del Código y habilitará a enviar a prisión a una persona hasta por 30 años. Además de definir el femicidio, el proyecto que se considerará por la Cámara de Senadores agrega: sin perjuicio de otras manifestaciones y salvo prueba en contrario, se considera que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal cuando, dos puntos, a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. B, la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. C, previo a la muerte de la mujer, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. Y D, se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad que tengan algún vínculo de familia o de parentesco con el autor o la víctima, ¿sí? Allí está establecido este proyecto que considera en estos momentos la Cámara de Senadores. Y Eugenio Figueredo, procesado en diciembre de 2015 por estafa y lavado de activos, comenzó a trabajar en un negocio familiar luego de que la justicia le concediera salidas transitorias. Esto lo informó Telenoche y lo confirmó el observador, se lo confirmó el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco. Figueredo ya contaba con una hora diaria de salidas para ir a caminar, a las que ahora se le suman 4 horas de trabajo, 3 veces por semana. Pacheco indicó que la defensa había solicitado algunas horas más, pero el fiscal consideró que se le podían conceder 4 horas diarias, 3 veces por semana. Hasta abril
el caniche.
Sí, por el caniche, que tiene que salir precisamente 3 veces al día. Hasta abril de...
Porque el caniche tiene la vejiga chiquita.
Claro. Hasta abril de 2016, Figueredo estuvo recluido en cárcel central, pero por razones de salud, la entonces jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, le concedió la prisión domiciliaria. diaria. En febrero de este año, el ex dirigente de fútbol había firmado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Uruguaya, por el que brindó información sobre bienes que habían sido adquiridos con fondos que provenían de coimas por unos 10 millones de dólares. Una noticia que no deja contento a casi nadie, salvando evidentemente los familiares del propio Figueredo, ¿no?
Permíteme una aclaración, Daniel. Yo cuando hablé del caso de Didier Operti cuando era ministro del Interior, no hacía referencia al asalto del Parque Posadas. Estaba haciendo referencia a un asalto, no recuerdo cuál era específicamente.
Ese fue otro de los asaltos, ¿no?
Sí,
pero no estamos
caso,
específicamente hablando de eso.
Nos recuerdan que era Hierro López. Sí, era Hierro López el ministro del Interior en el caso de Parque Posadas, eso lo recuerdo claramente. Hierro López asume el Ministerio del Interior después de Didier Operti, que Didier Operti creo que ya pasa ahí a Cancillería y queda incluso durante todo el gobierno de Jorge Valle, ¿no?
Claro, tal cual. Pero estamos hablando de la previa, ¿sí?
Estamos hablando de la segunda presidencia de Sanguinetti.
Sí, exactamente, para que quede bien claro. Bien, amigos, y antes de irnos a pausa, desde la Intendencia de Montevideo se planea realizar un aerocarril con inversión china que baje desde el cerro y tenga una parada en donde ahora se encuentra la cancha de Fénix, el Parque Capurro. El presidente de la institución, Albi Violeta, Álvaro Chijani, dijo a Rompecabezas cuál es la idea de la Intendencia, además de otros proyectos que se han querido hacer en ese lugar.
Tuvimos una reunión en la Intendencia por allá por el mes de noviembre más o menos, y que bueno, que se nos dijo que después de tantas obras que hubieron proyectado en la cancha de Fénix, que se han caído una y otra, aparentemente tenían la idea de que los chinos iban a hacer un aerocarril, porque el proyecto supuestamente iba desde la fortaleza del cerro a frente a la terminal del aerocarril, sería frente al mercado del puerto, y ahí en el mercado del puerto sería por un tema de que el aerocarril pondría más o menos unos 8 o 10 minutos en llegar desde ahí a la fortaleza para hacer todo, yendo por la bahía, por supuesto, ¿no? Por la rambla portuaria y todo eso, y hacer para, como se llama, los turistas. Y yo creo que cuando a vos te dicen de que van a hacer una obra que la cual va a ir un shopping, que el Ecuador aparentemente está en tratativas con el Ministerio de Transporte para quedarse con la estación de AFI y hacer ahí todo lo que era antiguamente el Plan Fénix, un shopping conjuntamente con eso, vos pensás que en un país donde hoy hay dificultades económicas y donde hay prioridades de otra cosa, me parece que esto es una obra que nadie dice que no se haga, pero que en 2 años no se va a hacer, no creo.
El dirigente dijo que la Intendencia planteó que Fénix juegue en la cancha de Bellavista y que el estadio, cuando juegue el Albi Violeta, se llame Parque Capurro, y cuando juegue el Papal, José Nasazzi.
Eso es lo que nos plantearon, lo que nos dijeron, pero nosotros tenemos un estudio y un proyecto que hicimos hace algo así como 3 años, con unos arquitectos, en la cual proyectaron el estadio de Feni atrás a donde está el predio de Copsa, porque Copsa ahí tiene que abandonar porque la Intendencia no quiere ni que Copsa ni que Decre, que es la otra compañía internacional de camiones que está al costado de Copsa, pisen más la calle de Capurro por un tema de pesos y de romper la calle. Y bueno, y nosotros queríamos quedarnos con ese predio de Copsa para ahí hacer un estadio que albergaría más o menos unas 8 o 10 mil personas, que creo que es un estadio cómodo, tranquilo. Eso fue lo que hablamos con la Intendencia en aquel momento, cuando se iba a hacer el proyecto de hacer el puerto de pescadores, que hoy está el espigón hecho ahí abajo de la cancha de Feni, cuando se iba a hacer el puerto del buceo, se iba a traer para ahí, porque el puerto de buceo pasaría para los transatlánticos, y todo ese proyecto con que había los 2 edificios dentro de la cancha de 8 o 10 pisos de altura, todo eso se cayó, no quedó la nada, ¿no?
Bien, allí escuchamos a Chijane, nos dicen que esto es un proyecto, habrá que esperar, seguramente pueda salir, quizá no, o sea, está en una etapa de proyecto, tal cual.
Me acuerdo de la ciudad de los Malayos, que iba para atrás del cerro, sí. Me acuerdo de la regasificadora, que iba para este lado del cerro, sí. Me acuerdo del puerto, que iba para ahí, la zona de Capurro.
Qué suerte que el cerro no se mueve, por lo menos, ¿no?
Porque claro, no, yo lo que digo es, no gana para disgusto la gente del oeste,
no.
O sea, se viene una obra maravillosa y,
sí,
después,
y va para ahí.
Y después no viene nada.
Es así. 12 horas 53 minutos, seguimos adelante en la información de este martes 18 de abril. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima será de 20 grados, 15 la mínima. Disfruten del sol porque a las 3 de la tarde se empieza a nublar, habrá precipitaciones mañana y pasado, pero serán aisladas, breves, realmente en algunos puntos del país seguramente insignificantes. El resto de la semana será normal, sin precipitaciones y con temperaturas que en las máximas van en un margen de entre 19 y 22 grados y en las mínimas entre 12 y 16 grados, depende del día, según el pronóstico extendido de Weather Channel. Y el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que hoy martes se firmará la habilitación de un anexo del Instituto de Medicina Altamente Especializada, IMAE, cardiológico en el departamento de Salto. Habemos y mae, ¿no? Vamos y venimos, habemos y venimos, habemos y venimos, habemos y venimos. Bueno, el anuncio llega después de que el Frente Amplio intercediera debido a la postura firme de algunos legisladores oficialistas que evaluaban esto como impostergable y tras recolectar más de 30.000 firmas por parte de la Comisión Pro IMAE en Salto. Los diputados Luis Galo, Felipe Carballo, Catalina Correa y Manuela Muti se expresaron a favor de un IMAE en Salto y han hecho saber, ¿verdad?, su postura a la interna del partido. Creen que esto se debe solucionar urgentemente. El plan del ministro, en tanto, era aprobar una ley para la creación de un centro de salud de referencia para la atención de patologías cardiológicas que posiblemente se podría ubicar en el Hospital Tacuarembó. El proyecto de ley para la creación de este centro de referencia al norte de Río Negro lo presentará Basso hoy en la Cámara de Senadores, pero la aprobación demandaría un año o un año y medio. Esto es mucho, se necesita que el IMAE se apruebe lo antes posible, son muchas vidas las que se pueden salvar, dijo finalmente un legislador oficialista al país, así que parece que habemos IMAE en Salto. Ya se votó en Cámara de Senadores por unanimidad el proyecto de ley femicidio, analizan artículo por artículo y va a pasar a diputados.
Sí, esta es la tercera media sanción que tiene una ley en ambas cámaras en lo que va del año. En lo que va del año. Solo se han aprobado, se han hecho tres medias sanciones en senadores. Sí. El resto no se ha aprobado más nada.
Que lo de la zona franca, la ley de cuotas.
La ley de cuotas, la ley de zonas francas y femicidio. Ahora, esta situación del IMAE en Salto, si tiene que ir por ley, deberían ponerse las pilas si hay acuerdo, porque aparte lo hay en todos los partidos. El Partido Nacional está de acuerdo, legisladores del Frente Amplio están de acuerdo. No conozco la posición del Partido Colorado, pero no he sentido voces discordes. Lo mismo el Partido Independiente. Bueno, será cuestión de aprobarlo y que salga, porque la gente se está muriendo en el interior del país, en el norte del país en particular, tal cual. Porque no llega a tiempo.
Porque no llega
a la capital. Más rápido que venga, por más helicóptero que le ponga.
Ya lo cantó Pablo Estramín, ya lo sabemos absolutamente todos, que realmente esa canción de Pablo lo dice todo.
Sí, y además otra cosa, si van a poner un segundo IMAE o un centro cardiológico que no sea un IMAE en Tacuarembó, es bienvenido, porque claro, en las enfermedades cardíacas
que sobre,
todos los minutos cuentan. Sí, claro, un minuto puede ser mortal.
Exacto, está perfecto lo que decís, Juan. Bueno, y hablando de la salud, hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe. El Ministerio de Salud Pública adquirió 600.000 dosis. El año pasado se habían comprado, recuerdan, 500.000, pero hubo que encargar 100.000 más por la alta demanda finalmente. Bueno, el titular de la cartera, Jorge Basso, dijo que se debe lograr la más amplia cobertura de los grupos a los cuales va dirigida la vacuna.
Dosis que adquirió el Ministerio, ya están en todos los puestos de vacunación públicos y privados, y la recomendación, como es tradicional también, como estamos promoviéndola en la población, especialmente en aquellos grupos más vulnerables, estamos hablando siempre de niños pequeños, de mujeres embarazadas, de personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de la salud, todos los sectores que de alguna manera son esos focos en los cuales ponemos atención para algo tan importante como que es la prevención de aquellas enfermedades que se pueden justamente con vacuna lograr disminuir su prevalencia.
Finalmente Basso dijo que con esta campaña comenzará a funcionar la historia clínica electrónica, informatizando el registro médico.
A incorporar que las personas tengan un registro informatizado, eso en el marco de la promoción de la historia clínica electrónica va a ser muy importante, de tal manera de que cualquier sector de salud va a saber exactamente cuáles son las vacunas que tiene la persona. Vamos a comenzar con esta vacunación antigripal a esos efectos, como justamente como una etapa inicial de informatización.
El móvil de vacunaciones de salud pública estará ubicado en la explanada del BPS en Fernández Crespo y Colonia desde las 9:30 de la mañana, obviamente a las 15:30 de la tarde. En la página del Ministerio de Salud, en internet, podrán encontrar, claro está, los lugares donde se pueden vacunar en todo el país. Pasamos a otro tema. Sobre fines de este mes o comienzos de mayo estaría listo el proyecto de reforma de servicio de retiros y pensiones militares, conocido como Caja Militar, según han dicho al país fuentes oficiales. El tema se viene discutiendo hacia la interna del Poder Ejecutivo y en un ámbito formado por los Ministerios de Defensa, Economía y Trabajo, que como se ha informado tienen criterios distintos para abordar el tema. La mayor urgencia está planteada por Economía debido a que ese servicio tiene un déficit aproximado de unos 400 millones de dólares anuales. No es poca cosa, ¿eh?
Dos sistemas nacionales de integrados de cuidados, ¿no?
Sí, tal cual. Una problemática,
por año.
¿No? Sí. Sí, seguiremos hablando de esto y actualizaremos la información. Un viaje a Israel de algunos de los principales referentes del PIT-CNT, elogios que le prodigaron a ese estado, convulsionó la interna de la central sindical al considerar que los dirigentes se aliaron a uno de los países donde más se violan los derechos humanos, según Naciones Unidas y Amnistía Internacional. A principios de abril, una delegación del PIT-CNT, integrada por el presidente Fernando Pereira, Fernando Gambera, Fabio Riverón, Tatiana Antunes, viajó por invitación de la Confederación General de Trabajadores de ese país. En entrevista hecha por Ana Jerosolomlinsky para Montevideo Portal, Gambera dijo que cualquier país que se precie de democrático dirime las cosas como lo hace Israel. Pereira sostuvo que vio un país que ha logrado niveles estándar de calidad de vida aceptables para sus trabajadores. Las declaraciones causaron sorpresa porque el viaje fue en paralelo a la Semana Internacional contra el Apartheid israelí. Mañana, las delegaciones que viajaron a Israel y Venezuela deberán presentar un informe escrito al secretario ejecutivo. El dirigente José Lorenzo López planteó a la cúpula sindical la necesidad de evaluar el viaje a Israel porque es un estado belicista y que, sobre todo con Palestina, tiene una postura absolutamente intransigente, le dijo a El Observador.
Y José López parece ser como la voz que está llamando a la coherencia dentro del PIT-CNT en materia de relaciones internacionales.
Últimamente.
Sí, porque fue quien también reclamó a propósito de la situación en Venezuela, digo, más allá, digamos, de sus dichos sobre otras cosas, ¿no? En este caso, sí. Es como que llama al PIT-CNT a mantenerse coherente con su discurso. No quiere decir que uno esté de acuerdo o no con lo que está planteando José López, pero sí que está, digamos, volviendo al rumbo que había sido históricamente, ¿no?
13:04, ya está Ernesto Genón en las perillas. Estamos aquí en El Espectador, en AM810, para todo el Uruguay, para todo el mundo, en espectador.com, Espectador TV. También nos pueden sintonizar en las aplicaciones TuneIn y Vera de Antel, donde somos un canal más. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, tenemos nuestros perfiles, y también en la plataforma Spotify, donde compartimos viernes a viernes la música del programa y el que oír de Álvaro Saldondo, que hoy viene con Latin Rock, creo que viene hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Después te cuento mayores detalles. Ya en algunos minutos estará sonando la música aquí en el programa. Minutos después de las 13, de las 14 horas del día de hoy, digo así, ¿eh? Bueno, 21 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo. Hemos alcanzado la máxima. Mayormente nublado, pone la gente de The Weather Channel. Todavía se ve cierta resolana por las ventanas de los estudios del Espectador aquí en el centro de Montevideo. Pero bueno, se va a nublar el resto de la jornada. Les reitero, 21 grados la máxima. La hemos alcanzado en este momento. 16 la mínima. Lluvias que serán leves y aisladas para la jornada de mañana y el jueves, y temperaturas para el resto de los días que oscilarán en las máximas entre 19 y 23 grados y en las mínimas entre 12 y 16, los datos de Weather Channel en su pronóstico extendido. Antes de dar formalmente la vueltita por el mundo, algo que tiene que ver con esto, porque los gobiernos de 11 países de América Latina rechazaron la muerte de 6 personas en las protestas en Venezuela y pidieron evitar cualquier acción de violencia en la jornada de manifestaciones convocada para la jornada de mañana, para el día de mañana. Esto según lo informó la Cancillería colombiana. Manifestamos nuestro profundo pesar y rechazo por la muerte de 6 ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días, y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares, reza el comunicado conjunto difundido en Bogotá y firmado, atención, por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. llamaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que garantice el derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Constitución venezolana. El diputado nacionalista Jaime Trovo le dijo hace escasos minutos a Rompecabezas que es destacable la participación y el tono de la Cancillería uruguaya en el documento.
Señala con énfasis la necesidad de la rápida presentación de un calendario electoral como un elemento de distensión que permita ingresar en un proceso, digamos, de participación plena de los partidos y de los sectores sociales en los grandes temas nacionales en tiempo breve en Venezuela. Yo creo que estos tres aspectos del comunicado son realmente muy importantes y yo creo que realmente felicito que la Cancillería, que el gobierno de Uruguay esté tomando ahora la decisión de comprometerse fuertemente con la democracia en Venezuela.
Por su parte, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó hoy la grosera injerencia, según sus palabras, de estos países y señaló que los gobiernos de esas naciones violentan las leyes internacionales para respaldar un supuesto intervencionismo desde el exterior y los acusó de avalar la violencia vandálica de la oposición. Venezuela rechaza grosera injerencia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay, dijo Rodríguez en su perfil de Twitter. El diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo, dijo hoy que presentará un documento ante el Parlamento para exigir la intervención de la Cancillería en el tristemente célebre caso ya a esta altura del periodista uruguayo-francés Sebastián Pérez, detenido en Venezuela el pasado 11 de abril, y parece que la embajada uruguaya todavía no ha hecho nada. Escuchemos a Trovo.
Bueno, bajo el coro del espíritu humanitario que siempre proclama la Cancillería en todas sus acciones y bajo, digamos, la perspectiva de que este es un compatriota uruguayo, teniendo en cuenta además que es una persona que salió del país en circunstancias de apremio, con su familia, en momentos de la dictadura, que mantiene la condición de uruguayo porque la ciudadanía nacional es irrenunciable, a pesar de poder tener eventualmente documentos u otra ciudadanía. Nos parece que más allá de la competencia en primera instancia que puede tener el gobierno de Francia en preocuparse por esta situación, el gobierno de Uruguay tiene que hacer cosas. Tiene que preocuparse y reclamar ante el gobierno de Venezuela, tiene que reclamar ante el embajador de Venezuela en Uruguay y por sobre todas las cosas exigir que esta persona sea tratada como lo que es, como un profesional que estaba cumpliendo con su tarea y que cuyos derechos deben ser plenamente respetados. Yo creo que Uruguay tiene la obligación ética, la obligación moral y la obligación funcional a través de la Cancillería de preocuparse por esta situación.
Bien, esas eran las palabras de Trovo, pero hay comunicado de APU, de la Asociación de Periodistas de la Prensa del Uruguay, ¿no?
Sí, unos cuantos días después de que haya ocurrido este episodio, digamos que no queda claro si es digamos una detención, un secuestro o qué.
No queda claro nada, no sabemos claro nada.
Bueno, emite un comunicado de dos párrafos en el que el título es: la APU exige que se aclare situación jurídica del periodista encarcelado en Venezuela. La Asociación de la Prensa Uruguaya expresa su preocupación sobre la situación del periodista franco-uruguayo Sebastián Pérez, que junto al fotógrafo Didier Barral, ambos de la agencia francesa Capa, fueron detenidos hace varios días en Venezuela. La APU espera que se aclaren los motivos por los cuales fueron privados de libertad y aboga porque se respete el debido proceso. Si estos trabajadores fueron encarcelados por realizar una cobertura periodística, exigimos su inmediata liberación. Si no lo hubieran sido, ya se hubiera sabido, ¿no? Digo, eso lo agrego yo, no, sí, claro. No lo dice APU, ¿no? Sí, claro. No, exigimos la liberación.
Yo creo que sí, ¿no? A esta altura.
Más los periodistas que no estamos en APU exigimos la liberación.
Sí, sí, tal
o por
cual,
lo menos estos.
No, porque que se aclare, digo, que se aclare. Y aclarado tiene que estar siempre, en realidad. Eso va de hecho. De hecho y de derecho. En realidad, en un Estado de Derecho tiene que haber una aclaración sobre la detención de una persona. Pero atente, a mí no me sorprende, porque claro. Como lo dije ayer, ¿no? Como no era uruguayo y era de IAB, ¿no? Refugiado sirio, fue muy poco claro el mes que estuvo en Venezuela, dónde estuvo, en qué circunstancias. La verdad, desconocemos todos esos detalles y es un antecedente importante, por lo menos que tiene relación con el Uruguay en torno a este tipo de cosas. Rompecabezas.